VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Mujeres al poder.
Que hay alrededor de 100.000 empresas propiedad de mujeres hispanas operando en Estados Unidos.
Cifras del censo dan cuenta de un significativo aumento en los emprendimientos de mujeres hispanas. Algunos de ellos producto de la fórmula pandemia más reinvención.
Y es un orgullo poder estar acá y siempre estás representando de alguna otra manera a tu comunidad.
Mientras en la región algunas economías como la venezolana se reajustan.
Pues aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares.
Pero sin bases firmes.
Uno se gana 10, 15 dólares y lo gasta el mismo día. Porque uno trae día a día.
En V360 analizamos el resurgimiento de la mujer como emprendedora y generadora de empleo en Estados Unidos. Además, en el continente, ¿cómo entender las economías latinoamericanas que se autorregulan con el impulso de la presión social? Esto y más en Venezuela 360, a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalia Salas Guaitero, los acompaño desde Washington. Bueno, hoy les presentamos reportes en vivo con Cristina Caicedo Smith, con quien hablaremos sobre el rol de los hispanos en la economía estadounidense. Y es que el censo dio a conocer cifras interesantes. Y ya que vamos a hablar de economía, Carolina Valladares nos explica las bases del acuerdo logrado entre Ejecutivo y Legislativo con respecto al techo de la deuda. Y también desde la Gran Manzana, Ronen Suar será nuestro guía por nueva ala del Museo de Historia Natural de Nueva York. Bienvenidos, chicos. Bueno, comenzamos aquí en Washington y nos vamos con Cristina porque un reciente estudio, Chris, bueno, revela que las mujeres hispanas lideran la participación y el emprendimiento en la economía de este país. Los resultados apuntan a que mientras los grupos minoritarios ganan terreno, las mujeres están sobresaliendo. Ahora, pregunto, cuando hablamos de economía y empleo, necesariamente pensamos en la pandemia. ¿Cuál fue el efecto del coronavirus en estas cifras, Chris?
Natalie, las industrias en las que destacan las mujeres hispanas van, como lo veíamos en el paquete, desde medicina, hotelería, servicio al cliente, servicio doméstico, ingeniería, agricultura, prácticamente en casi todas las áreas de la economía del país. Sin embargo, el censo de Estados Unidos estima que para el 2021-2022, en un reporte que se publicará al final de este año, haya un aumento un poco más grande que el que vimos en comparación al 2020. Así que, bueno, es una buena noticia para la comunidad hispana. Natalie, varían las industrias, desde medicina, hotelería, servicio al cliente, servicio doméstico, ingeniería, agricultura, prácticamente en todas las áreas de la economía las mujeres hispanas tienen algún aporte. También el censo estima de que las mujeres hispanas son las que más emprenden en negocios. Entonces es una muy buena noticia para la comunidad hispana en este país.
Las mujeres llevan la batuta en emprendimiento hispano en Estados Unidos. María José Abad es gerente de operaciones de Corvix, una empresa de relaciones públicas internacional.
Claro, en esta compañía he tenido varias posiciones, empezando con todos los servicios de relaciones públicas, de comunicaciones estratégicas para nuestros clientes, tanto organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, antes de adquirir esa posición, María cuenta que trabajó mucho para lograr su meta. Viajó desde Ecuador para finalizar sus estudios en Estados Unidos, logró una pasantía en la compañía y poco a poco logró ascender.
Entonces, a medida que iba estudiando, me salió un trabajo en la universidad, después me salió esta oportunidad en Washington, D.C., y aunque no tenía familiares y no tenía amigos, la vi como una buena oportunidad y me lancé. Me vine acá y poco a poco fui conociendo a gente, me fui involucrando en el trabajo, en verdad me entregué bastante.
Pero la historia de María José Abad es solo un ejemplo de las cifras que destaca una reciente publicación del Censo de Estados Unidos. El reporte indica que más mujeres hispanas destacan ahora como dueñas de negocios. De 89.000 que se registraban en 2019, el número subió a 99.000 en 2020, lo que representa un aumento del 11%.
Nuestra encuesta indica que hay alrededor de 100.000 empresas propiedad de mujeres hispanas operando en Estados Unidos a partir del 2020, y eso equivale aproximadamente a el 1.7% de empleadores en el país.
Según el censo, la cantidad de empresas en manos de hispanos creció aproximadamente un 8.2%, de 346 mil a 376 mil desde 2019 a 2020.
Solo me gustaría agregar que esos negocios aportan 93 mil millones de ingresos.
En el caso de María, es además copropietaria de su compañía con otras dos mujeres, sin embargo, ella es la única hispana. Y aunque este informe apunta a que las mujeres hispanas tienen más presencia en el campo laboral, todavía queda mucho camino por recorrer. Un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos asegura que las mujeres hispanas en el país están insuficientemente representadas en puestos directivos, en comparación a sus colegas masculinos, los cuales continúan ganando más por el mismo trabajo. Pero eso no fue impedimento para que María fuera en su búsqueda de éxito.
De orgullo de saber que tal vez soy una de las pocas que están acá y llevar eso, porque aunque soy americana también me llena de orgullo porque latina, como ustedes saben, lo llevamos en la sangre.
Algunos ejemplos de los tipos de ocupaciones dentro de esas industrias son cosas como medicina, abogadas, guarderías, proveedoras de servicio, programadoras de computadoras, restaurantes, centros de llamadas telefónicas o agentes de viajes.
El Registro Nacional también estipula que la mayoría de las hispanas dueñas de negocios se localizan en los estados de Florida, California, Texas, Nueva York e Illinois.
Cris, justamente mencionas en tu reporte que hay estados que destacan por este emprendimiento de hispanas. ¿Cuáles son las industrias y las posiciones que más resaltan?
Se habla de diferentes industrias, desde medicina, ingeniería, agricultura, servicio al cliente, servicios domésticos. Las mujeres hispanas están emprendiendo en muchas áreas en el país. Este año el censo también publicará otro reporte que analizará no solo el 2020, sino el 2021 a 2022. En él se estima que haya un aumento aún más grande del aporte de la economía por parte de las mujeres hispanas en el país. Así que, bueno, son buenas noticias para esta comunidad.
Así es, gracias, Cris. Bueno, y ya que estamos refiriendo a la comunidad latina, les contamos que en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revelan que el consumo de cigarrillos, escuche bien, aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer, que son, por cierto, las principales causas de muerte de los hispanos en Estados Unidos. Aproximadamente uno de cada 10 adultos fuma, y esto es más común en hombres que en mujeres. Advierte también la Organización Panamericana de la Salud que si bien el porcentaje de la población que consume tabaco en las Américas se redujo y ahora se ubica en 16%, los nuevos productos y la información catalogada como engañosa por parte de la industria tabacalera amenazan estos logros. En la región, 8 países han prohibido la comercialización de cigarrillos electrónicos y 4 productos de tabaco calentado. Sin embargo, aún se puede hacer más, así lo insiste la OPS. Y también esta semana, la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para ponerle fin a una discusión de meses que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento del país y ajustar el gasto en el presupuesto fiscal que viene. Ahora, Carolina Valladares con nosotros, ¿cómo se llegó a este acuerdo y cómo se interpreta esta negociación política?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalie? Pues han sido semanas de negociaciones entre el presidente y también de Estados Unidos y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el republicano. Al final se ha conseguido un acuerdo de 2 años en el cual se suspende el techo de la deuda, es decir, que no se va a poner un límite a lo que es el gasto público. Eso sí, hay una fecha límite, va a ser el 16 de enero de 2025, justo después de las elecciones presidenciales, lo cual les da un respiro a ambos partidos. Pero hay que tener en cuenta que se ha aprobado ya en la Cámara Baja, 314 votos a favor, pero importante, 117 en contra, lo que muestra que a pesar de haber tenido el apoyo de ambos partidos, también hay divisiones en ambas bancadas. No obstante, lo importante es que se aprobó en la Cámara Baja, lo cual da un respiro a este país. Va a poder, en principio, pagar esa deuda que vencía el día 5 de junio y, por lo tanto, en principio, no va a incurrir en impago, como había advertido la secretaria de Departamento del Tesoro.
Ahora, Caro, como tú lo has señalado, hay divisiones en ambos partidos. ¿En qué han cedido cada una de las partes?
Bueno, había 3 temas intocables, que era defensa, el 12% del gasto público, también seguridad social, 19% del gasto público, y Medicare, salud, 12% del gasto público. Eso estaba fuera de la mesa. También los republicanos habían dicho que no pensaban apoyar nada que implicara subida de impuestos. ¿Qué quedaba? Pues recortar en gasto público. Así ha sido, sobre todo se han centrado en aumentar los requisitos para aquellas personas pues que necesitan esos conocidos como sellos food stamps, sellos para la cesta de la compra, porque lo que quieren los republicanos es que estos mayores requisitos fomenten la mayor empleabilidad. Por supuesto, esto ha supuesto descontento entre algunos demócratas, que si bien consideran es bueno que haya un acuerdo, consideran que algunos de ellos que no se trata de un buen acuerdo.
Gracias a Caro Valladares. Bueno, y aquí es tiempo de una pausa. Al regreso, les vamos a explicar cómo se sostiene la economía venezolana, que se mueve entre una dolarización de facto, alta inflación y escasez de divisas. Pero antes, ¿se acuerdan ustedes de las películas del viejo oeste y las fascinantes historias de buscadores de oro? Pues esta actividad cobra vida en la actualidad. ¿Cómo? Se lo contamos a la vuelta.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
Una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Stay here in Panama with us until the war is over.
Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas.
Y seguimos en B360 y antes de la pausa hablábamos de la fiebre del oro, uno de los movimientos más destacados de la historia de Estados Unidos. Pero dejando a un lado los años 1800, unos dos siglos después, expertos señalan que esta actividad podría ganar popularidad. ¿Y gracias a qué? A avances tecnológicos y el aumento de los precios de este metal. Julia Riera nos cuenta.
Con el mismo método de lavado que usaban los buscadores de oro del siglo XIX y que tanto se ha dado a conocer en películas del viejo oeste,
ahora voy a sacudir y a agitar el material para que el oro más pesado se hunda hasta el fondo.
Esta guardabosques muestra cómo encontrar este metal tan preciado. En el pasado, el parque Leicana, ubicado en el estado de Virginia, fue conocido como la Colina del Oro. Y es que este metal se extrajo desde principios del siglo XIX hasta el pico de la producción de oro, alrededor de 1850. Sin embargo, los descubrimientos de minas en California provocaron que los mineros se trasladaran hacia la costa oeste y la actividad minera en Virginia empezara a decaer. Actualmente, la búsqueda de oro en el Parque Nacional Leicana es una actividad solo para enseñar y atraer visitantes. Pero todo el que tenga la suerte de encontrar oro se marchará con las manos vacías, pues los hallazgos no pueden salir del recinto del parque. Sin embargo, las personas pueden aprender en una clase gratuita sobre las propiedades de este metal, un conductor de electricidad por excelencia que no se oxida.
Eso es genial para todos los electrónicos que se cierran y no se abren nunca. Así que no vayan a casa a desmontar las cosas. No les hará ricos. Es una capa fina.
Aunque si en 2023 alguien quiere hacerse rico buscando este metal, debería dejar a un lado la técnica del lavado de oro y comprar un equipo mucho más costoso. como lo hizo Paul Bush, el único minero comercial de Virginia que cuenta con una licencia y aparentemente el primero en obtenerla desde 1940. Las obras que los mineros desecharon en el siglo XIX son ahora su tesoro.
Cualquier pepita que encontraban bajo tierra y que pesara menos de una onza era basura para ellos.
Con esta maquinaria, Paul extrae cierta cantidad de oro por minuto, lo que al cambio puede llegar a representar hasta $800. A pesar de que el estado de Virginia no tiene grandes depósitos de oro, los expertos no descartan la posibilidad de que la minería local tenga un segundo auge.
Vetas auríferas de más de una onza tienen un valor de decenas a cientos de millones de dólares. Es demasiado pronto para decir algo aquí en Buckingham, pero lo que estamos viendo hasta el momento nos emociona.
Considerado un negocio seguro, recientemente el oro experimentó una gran subida en su valor que, de acuerdo con expertos, pudiera deberse a una eventual recesión en la economía del país. Julia Riera, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y más adelante en nuestro show, ¿qué tendremos, Ronen?
Nada, un paseo inolvidable por el mundo de los insectos. Es una experiencia única. Está dando que hablar aquí en la ciudad de Nueva York.
Y yo no puedo esperar a verlo. Pero antes, les contamos que la economía venezolana desafía leyes sociales y financieras para autorregularse. ¿Qué hacen los venezolanos? Ya volvemos.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Raro porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
Sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Y seguimos en B360. Venezuela vive ahora una dolarización espontánea desde hace 5 años, impulsada entre otras razones por una elevada inflación, la pérdida del poder de compra de su moneda local y la necesidad de los ciudadanos de proteger sus ingresos en una moneda más estable. Pero ¿cómo hacen los ciudadanos venezolanos que no ganan en dólares para recibirlos? Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Venezuela comenzó a dolarizarse por cuenta propia, o como dicen los economistas, de facto, a finales de 2017, cuando su economía entró en hiperinflación y los precios aumentaban a diario. En aquel momento, unas pocas transacciones se hacían en monedas extranjeras como dólares, euros, pesos colombianos y reales brasileños. Pero eso se agudizó en el año 2019, hasta llegar a la actualidad, cuando resulta una rareza pedir un precio o un presupuesto y que alguien responda en bolívares, que es la moneda local.
El venezolano empezó a usar intensamente el dólar, tanto es así que en el año 2021 alcanzamos un pico de uso de transacciones en dólares, donde más del 60% de los pagos a nivel de consumidor final se hacían en divisa. Luego eso ha venido retrocediendo un poco, hoy está más cerca del 50%.
Y aquí hay que detenerse en un detalle. Venezuela no puede recibir dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos porque su Banco Central está sancionado. Entonces, los dólares vienen por otras vías. La principal, la venta de petróleo y oro.
Como Venezuela también está sancionada en términos petroleros, ¿cómo le pagan a Venezuela el petróleo que dispara hacia los países asiáticos, especialmente a China? Bueno, se le paga en dólares efectivos o en euros efectivos, que hasta más o menos marzo del año pasado era dominado por la banca rusa, que es quien generaba los pagos de la exportación petrolera. El petróleo no iba a Rusia, el petróleo iba a China, pero quien lo pagaba era la banca rusa en efectivo.
El resto de los dólares provienen de actividades ilícitas como contrabando y narcotráfico, de las remesas, de quienes viajan y traen algo de efectivo y de quienes tienen cuentas en el exterior, según datos de la firma Data Analysis. Entonces, una vez que esos dólares llegan a un venezolano, ese mismo venezolano le paga, por ejemplo, a un plomero para hacer arreglos en su casa. Este plomero va y gasta ese dólar que acaba de ganarse y así comienza la circulación de billetes.
Y una vez que empieza eso a bajar en cascada, el plomero se regresa y también está pagando la farmacia en efectivo. Y comienza todo el sistema de dolarización fáctica que va bajando en la pirámide poblacional. Es decir, arranca en las empresas, pero termina en la gente.
Uno se gana 10, 15 dólares y lo gasta el mismo día, pues, porque uno trae día a día, pues.
Apenas un 8% de la población venezolana tiene cuentas en dólares, de acuerdo con Data Analysis. Y esos pocos que cuentan con una tarjeta de crédito internacional o tienen acceso a la plataforma de transferencias Zelle usan esos mecanismos para pagar en Venezuela. Pero hay que aclarar que, aunque la economía de Venezuela esté dolarizada espontáneamente, cientos de ciudadanos siguen utilizando los bolívares porque sus salarios son en moneda local.
Si tú vas en la calle, te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares. Aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares.
Pero hay otras opciones para que el codiciado dólar pueda llegar a la cartera del venezolano o por lo menos recibir su equivalente en bolívares. Como por ejemplo, que un familiar en el exterior envíe dólares a la cuenta de un tercero y ese tercero luego le transfiera el equivalente en bolívares al pariente que vive en Venezuela. Estrategias que pueden resultar complicadas para quien está fuera del país, pero que para los venezolanos resultan habituales, creadas para subsistir a la crisis.
Estamos empezando a vivir un proceso acelerado, sostenido de desdolarización.
Y aunque el presidente Nicolás Maduro le pidió a su gabinete estudiar la posibilidad de revertir la dolarización, expertos creen que esto es irrealizable, al menos en el corto plazo, por la elevada inflación y porque los mismos ciudadanos no tienen confianza en su moneda. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
Última pausa en V360. Al regreso, el Museo de Historia Natural de Nueva York muestra una cara diferente de la ciencia. Quédense con nosotros.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
inclusivo, una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto en todas nuestras plataformas.
Y la ciudad de Nueva York se caracteriza por tener varias atracciones que fascinan y recientemente se ha sumado una más. Ronen Swark está con nosotros. Hola Ronen, bueno, ¿y en qué consiste esta nueva ala del Museo de Historia Natural de la Gran Manzana?
Nata, tiene que ver con algo muy fascinante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera uno se sumerge en el mundo de los insectos desde distintos lugares. Ahora lo vamos a ver porque tenemos distintas características, la vida de los insectos contada de una forma, un lugar para observarlos, pero además se puede convivir con ellos. Incluso hay algunos elementos que forman parte del museo, como huellas, por ejemplo, de dinosaurios. Algunas cuestiones son muy impactantes. Se puede ver cómo trabajan los investigadores en pleno proceso de observación de distintas cuestiones. Además, se suma a todo esto una biblioteca fascinante con volúmenes inéditos sobre la historia natural de los Estados Unidos y también alrededor del mundo. Así que podemos convivir incluso con mariposas. Si te parece, lo vemos juntos.
Les guiamos en este recorrido por uno de los museos más populares en este momento en la ciudad de Nueva York y que tiene una nueva atracción.
Este es exactamente el nuevo espacio del Museo de Ciencias Naturales. Este lugar tiene como novedad poder convivir con mariposas, pero además también puedes conocer la historia de las abejas, también ver cómo es el proceso de una comunidad de hormigas y además puedes ver todo tipo de insectos, además de algunos restos fósiles de dinosaurios.
Este edificio no solo agrega espacio al museo, sino que mejora la circulación y el flujo, ya que el campus existente brinda mecanismos más fáciles para navegar por las exhibiciones.
La nueva ala se llama Centro Richard Gilder para la Ciencia, Educación e Innovación y tuvo un costo de $465 millones. Tiene un diseño futurista, galerías ultramodernas que simulan cuevas, un pabellón interactivo y una gran biblioteca con obras maestras inusuales.
Nos encontramos con toda esta parte nueva. Fuimos a ver un show que es del mundo invisible, muy distinto a lo que hemos visto en otros lados. Las imágenes, lo que son la parte de animales, de mamíferos, atrás de los vidrios se ve, parece como si tuviera una imagen HD. Es impresionante eso, sí.
Llegamos a la parte de abejas. Está dividido en distintos insectos y por supuesto que se va contando el minuto a minuto de la vida de estos distintos insectos. Estamos en el medio de un panal de abejas. Aquí se muestra cómo se fabrica la miel, cómo trabajan, en qué lugar y cómo construyen su propio panal.
Me gustaba mucho la de las hormigas, que es como crearon todo un pequeño mundo para ver cómo se van desarrollando. El diseño arquitectónico, de todas maneras, lo orgánico, la luz, el juego de luz artificial con la luz natural, o sea, las diferentes visuales, o sea, me ha encantado.
Y aquí viene la parte que más llama la atención. Es un sector con una temperatura muy alta, donde viven 80 tipos de mariposas. Aquí están libres y uno puede ser parte de su delicado mundo durante 30 minutos. Es una experiencia obligada para todo el que viene al museo. Uno de los pisos superiores del museo está dedicado a los animales marinos y tiene laboratorios, donde los visitantes pueden ver al personal del museo en pleno proceso de investigación y estudio.
La verdad que es una experiencia fascinante, que cualquiera que venga aquí lo puede hacer. Básicamente el precio son $29, se puede pagar por ingresar desde la parte habitual sobre la Quinta Avenida, frente en este caso concretamente al Central Park, o directamente sobre la calle 77, pero sí tiene este costo entonces el ingreso. Incluso si uno es residente de la ciudad de Nueva York, se puede costear esto, o la entrada y el ticket está aproximadamente $25 para los residentes. Así que una nueva experiencia para disfrutar en la ciudad de Nueva York, Nata.
Así es, Ronen, y definitivamente, como tú dijiste en tu reportaje, es una experiencia que hay que hacer. Gracias a todos ustedes, llegamos al final de Venezuela 360. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Natalisa Lasoya.